La semana pasada el dólar cerró por debajo de los 22 pesos, continuando así con la tendencia descendente que, ustedes saben, se observa desde hace varias semanas. Esa barrera psicológica de los 22 pesos se perforó y eso dio lugar de nuevo a análisis y debates. Por eso el tema era prácticamente obligatorio hoy en nuestro espacio especializado. ¿Cuánto ha caído el dólar en Uruguay? ¿Cómo afecta la baja del dólar a la competitividad del país? ¿Qué significa a su vez para las decisiones de los ahorristas? Vamos a charlarlo con el economista Pablo Rosselli de la consultora Deloitte.
Análisis económico.
Pablo, buen día.
Buen día, Emiliano.
Pablo, el dólar acumula acá en Uruguay una caída de 9,8% en lo que va del año. 9,8, como quien dice, 10%. ¿Cómo están viendo ustedes esa tendencia? ¿Qué está pasando en otros países?
Bien, después del pánico que se produjo en los mercados financieros internacionales allá en la segunda mitad del año pasado y que más o menos duró hasta febrero o marzo de este año, los inversores están retornando a los mercados emergentes y están deshaciendo parte de las compras de dólares que habían hecho en busca de refugio en los peores momentos de la crisis. Eso está derivando en realidad en un descenso del dólar que es bastante generalizado.
De todos modos, en las últimas semanas la caída del dólar acá en Uruguay parece mayor que la que se está dando, por ejemplo, en Brasil, por citar un caso.
Sí.
Eso al menos es lo que se señala desde los sectores exportadores. Ese es uno de los puntos de alerta que se formula.
Sí, es verdad, y siempre está bien hacerlo. A ver, si comparamos, por ejemplo, con los niveles de cierre de julio, el dólar en Uruguay cayó un 5,5%, y eso es más, por ejemplo, que el descenso que vimos en Brasil, que en ese periodo fue de 2,9%, o es más que la caída de 2% que vimos del dólar en relación al euro. Pero cuando hacemos esas comparaciones, siempre puede haber algo de arbitrariedad en los periodos que tomemos. Tú decías que el dólar ha caído casi 10% en lo que va del año en nuestro país. Eso, por ejemplo, es notoriamente menos que la baja del dólar en Brasil, que fue de 22% en lo que va del año, o que la baja en Australia o en Nueva Zelanda, que es del orden del 20%. También es cierto, o también hay que tener en cuenta, que en alguno de esos casos los descensos del dólar ahora son mayores, pero también habían sido mayores las subas que se habían registrado durante el año pasado en el peor momento de la crisis. Por eso se debe ser cuidadosa con estas comparaciones a los efectos de sacar conclusiones tajantes sobre competitividad.
Bueno, y entonces, ¿ustedes cómo están viendo el tema de la competitividad con estas caídas del dólar?
Para evitar esos problemas de comparación, es que nosotros siempre tratamos de tomar como referencia periodos bien largos que le quiten un poco esa arbitrariedad a las comparaciones. Y la conclusión que sacamos es que con los niveles actuales de tipo de cambio, Uruguay tiene un nivel de competitividad que, por ejemplo, es muy adecuado frente a Brasil. La competitividad de Uruguay hoy es casi un 10% mayor que el promedio de los últimos 30 años frente a Brasil. Si miramos a Europa, el descenso del dólar de las últimas semanas nos ha dejado con una competitividad cambiaria algo menor, un 5% menor, que el promedio de los últimos 30 años. No se trata de un nivel particularmente bajo, es apenas menor a la media histórica. Si miramos a Australia y Nueva Zelanda, que son países con los cuales Uruguay siempre compite en la producción de materias primas, la competitividad de Uruguay también está en torno de las medias históricas, está un 4 o un 5% por debajo, pero de hecho ha mejorado en los últimos meses a pesar del descenso del dólar en Uruguay, porque como decíamos recién, en lo que va de este año el dólar bajó más en esos países que en Uruguay.
¿Cuál sería la síntesis entonces? ¿No hay un problema de competitividad?
A ver, desde una perspectiva macroeconómica, a nuestro juicio la competitividad del país está en niveles razonables, aunque hay diferencias, por cierto, según los mercados que consideremos. Está claro que hemos perdido competitividad frente a Estados Unidos. Hoy estamos un 20% por debajo de la media histórica frente a Estados Unidos, pero son razonables los niveles de competitividad en otros mercados claves como Brasil, como Europa, como Oceanía. De todos modos, eso no quiere decir que la competitividad esté bien en todos los mercados, y en particular, frente a las economías de Asia, que están más atadas al dólar, en estos meses la competitividad de nuestro país viene en descenso. Estamos, por ejemplo, perdiendo competitividad frente a Japón, también lo estamos perdiendo frente a China. Pero aún en el caso de China, la competitividad del país está más o menos en la media histórica de los últimos 20 años, y que es el periodo que nos parece más adecuado para compararnos con China, porque antes había muchas distorsiones en la economía de China. Aún así, hay otro elemento a tener en cuenta, que es el siguiente. Si bien la competitividad promedialmente se sitúa en niveles más o menos razonables, la baja del dólar igual supone un incremento de costos medidos en dólares para nuestra producción, y en algunos rubros eso se compensa con cierta recuperación de precios de exportación, pero en otros rubros eso no sucede. En esos casos, la baja del dólar tiene un impacto adverso en la rentabilidad de las empresas.
Entonces, ¿qué perspectivas planteas tú? ¿Cómo son las perspectivas para los próximos meses?
A ver, siempre es difícil hacer proyecciones sobre las paridades cambiarias. Ahora, con el contexto internacional que estamos observando, con flujos de capitales que son muy fuertes hacia los emergentes, que a su vez van a crecer notoriamente más que las economías desarrolladas, sobre todo que Estados Unidos y Europa, en general vemos que la debilidad del dólar en el mundo va a durar unos cuantos meses. También es probable que en los próximos meses veamos un debilitamiento del euro en relación a las monedas de los mercados emergentes, y Uruguay, digamos, no escaparía a esas tendencias.
¿Y el Banco Central qué tendría que hacer? ¿El Banco Central debería bajar la tasa de interés en la próxima reunión del Comité de Política Monetaria?
A ver, si quisiera atenuar la tendencia del tipo de cambio, podría hacerlo, pero la magnitud de los movimientos de capitales que estamos viendo en el mundo es muy, muy importante. Tengamos presente, por ejemplo, que el Banco Central compró este año 380 millones de dólares, y eso es un valor similar al que había comprado el año pasado hasta que se desató la crisis internacional. A su vez, nuestros modelos de proyección nos señalan que la inflación va a estar oscilando en torno del límite superior del rango de inflación, en torno del 7% anual, y con esa restricción pensamos que el Banco Central no tiene mucho espacio para bajar la tasa de interés si desea que la inflación tienda a situarse con claridad dentro del rango meta.
Si te parece, Pablo, enseguida redondeamos esta charla contigo, pero poniendo el eje en la situación de los ahorristas. ¿Te parece?
Bueno, cómo no.
Pablo, ¿y qué significa toda esta situación que se está dando con el dólar a nivel internacional, pero en particular en Uruguay, para los ahorristas? Te lo pregunto porque los que apostaron al dólar este año se han visto frustrados, ¿no?
Sí, claramente. A ver, nosotros siempre decimos que las decisiones de inversión dependen de muchos factores. Muchos de ellos son específicos de cada persona: su edad, su apetito por el riesgo, su situación patrimonial, el destino que le piensa dar a esos ahorros. De todas maneras, además de todos esos factores que son específicos de cada inversión, en la decisión de invertir en pesos o en dólares entran tres variables. Entra la perspectiva de tipo de cambio, las tasas en moneda nacional y las tasas en dólares. En cuanto a la perspectiva cambiaria, no vemos un horizonte de recuperación significativa del dólar a corto plazo. A su vez, las tasas en moneda nacional son relativamente altas. Las letras del gobierno a los plazos cortos rinden aproximadamente un 8% anual. Si el inversor toma plazos más largos, obtiene inclusive una tasa en pesos mayor, del orden del 12%, por ejemplo, para las letras del gobierno a un año de plazo. Entonces, con esa perspectiva de relativa estabilidad del dólar, considerando esas tasas en pesos, que son muchos mayores que las tasas en dólares, que en el mundo se sitúan apenas por encima del 1% para los plazos cortos, que en el caso de los títulos del gobierno de Uruguay se sitúan en torno de 2%, parece atractivo posicionar al menos una parte de los ahorros en moneda nacional.
¿Cómo es eso, Pablo? ¿Podrías explicarlo un poco mejor?
Sí, a ver, pongamos un ejemplo. Si el dólar permaneciera estable en los próximos 12 meses, algo que por cierto nadie puede asegurar, pero si así fuera, una colocación en pesos al 12% anual por un plazo de un año le daría al inversor un retorno medido en dólares de 12%. Ese retorno es notoriamente mayor que el 2% que se puede obtener por prestarle también al gobierno uruguayo, pero prestándole en dólares. Por eso decíamos que con esas tasas en pesos tan altas, hay un incentivo a colocar en pesos. O dicho de otra forma, tiene que subir bastante el dólar para que una colocación en pesos al 12% rinda menos que la colocación en dólares. El cálculo no es exacto, pero el dólar tendría que subir más de 10% o 10% en un año para que esa colocación terminara pagando más que la colocación en pesos.
Y lo último, ¿cómo entra la inflación en todo este cálculo, Pablo?
Sí, que no la mencionamos hasta ahora. En realidad la inflación puede afectar las dos opciones. De todas maneras, si pensamos que las colocaciones en pesos de las que hablábamos recién rinden un 12%, parece poco probable que la inflación supere ese valor. Un 12% en pesos con una inflación de 7% dejaría una tasa de interés real del orden de 5% anual, la diferencia entre el 12 y el 7%. En cambio, con una colocación en dólares a una tasa de solamente 2%, si el tipo de cambio permaneciera estable, entonces la inflación medida en dólares sería del orden de 7% al cabo de un año y la tasa real de interés sería negativa en 5%, porque sería el 2% de tasa de interés menos los 7% de inflación. Esa es otra forma de entender por qué en principio, y salvo que se piense que habrá una suba importante del tipo de cambio, parecen más atractivas las colocaciones en pesos. Eso parece ser también lo que están calculando los inversores cuando traen capitales al país.
La caída del dólar en nuestro país, sus causas, el impacto en la competitividad, el impacto en las decisiones de los ahorristas, ese era el tema con el economista Pablo Roselli esta mañana en el análisis económico. Pablo, gracias y nos hablamos de nuevo en cualquier momento.
Hasta entonces.